Esta mañana queremos conversar de un tema que causó algo de polémica, pero también abre un nuevo debate al interior de Chile Vamos, y tiene que ver con cuál va a ser la postura que van a enfrentar en temas que tienen que ver con lo valórico en el próximo gobierno, cuando ellos sean oficialismo, ¿no? Todo esto a raíz del voto de Felipe Kast, diputado,
la Comisión de Derechos Humanos,
en la Comisión de Derechos Humanos, para la idea de legislar en el proyecto de identidad de género.
Vamos a hablar con Felipe Kast, justamente, está en línea, diputado, claro, y senador electo. Electo, Felipe, claro. Kast, ¿qué tal? Muy buenos días, diputado y senador electo.
Hola, diputado.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Tiene esa doble militancia ahí.
Igualmente,
muchas gracias. Usted dijo, escuetamente reaccionando a las reacciones que a su vez generó su voto en la Comisión de Derechos Humanos, que no se iba a meter en la política chica. ¿Cuál es la política chica exactamente? ¿Que se cuestione, por ejemplo, el derecho que usted tiene como parlamentario a votar
a favor o
en conciencia un proyecto valórico de esta naturaleza?
Bueno, primero vamos al fondo. Tuvimos una votación en la Comisión de Derechos Humanos, donde Bópoli, yo soy su representante hoy día. A partir de marzo ya van a ser 2 senadores y 6 diputados, por lo tanto va a ser una bancada más amplia. Siempre hemos sido claros, nosotros creemos en la libertad en serio. Eso significa que respetamos el derecho de cada persona de poder aspirar a su dignidad. Y que una persona que efectivamente quiera hacer un cambio registral puede hacerlo, que no tenga que vivir una doble vida. Hay casos muy dramáticos en esto. Y por lo tanto, respetando a quienes piensan distinto, lo mínimo que pedimos es respeto a quienes pensamos de esta manera, y que de hecho fundamos un partido que se llama Evópolis, justamente para ser consecuente a lo que pensamos. Yo fui el único candidato presidencial que, por ejemplo, estaba a favor, y estoy a favor, del matrimonio igualitario. Entonces, nosotros no solamente creemos en la libertad de los emprendedores, en la libertad económica, también creemos en las libertades civiles. Si es que hay un mundo conservador que no piensa igual a nosotros, perfecto, pero que vengan a criticar, que vengan a cuestionar la moralidad de un voto tan importante como este, a mí no me parece. Y esa es la política chica, es la política que no respeta la diversidad de opiniones. Afortunadamente son minorías los que no respetan esa forma de pensar. Estamos muy orgullosos de haber podido votar en consecuencia. Siempre, y aquí hay una cosa importante, que respetando también el derecho de los padres de poder hacer lo mejor para sus hijos. Nadie mejor que ellos para poder hacerlo. Y en esa materia presentamos una indicación, que el proyecto de ley de hecho es muy positivo y correcto en aquellos menores de 14 años, pero hay que corregirlo entre los 14 y los 18 años para que los padres también participen de esta decisión.
Diputado, ¿tuvo alguna observación por parte del presidente electo? Porque hemos escuchado voces que están en contra de su postura al momento de votar, entre ellos Manuel José Osandón, pero nadie ha dicho que el presidente electo haya estado en desacuerdo, que se haya molestado por esta decisión suya.
No se ha molestado lo más mínimo. De hecho, ayer hablé con él por otro motivo y claramente no hay ninguna molestia, todo lo contrario. Yo creo que están molestos por haberle generado una sensación en la ciudadanía de que él no iba a respetar la diversidad de opiniones en esta materia. Yo creo que ahí sí se le ha hecho un flaco favor a aquellos voceros, aquellos que efectivamente, sin haber conversado con él, hablan a nombre de él.
Diputado, la UDI ha dicho que quiere ser el corazón, entre comillas, ¿no? El motor del nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera. Muy distinto a la postura en términos valóricos y a la libertad de la que usted habla como representante de Evópolis, que va a tener más parlamentarios en el Congreso. ¿Estima usted que es posible cambiar la mentalidad de Chile Vamos o llegar a acuerdos eventualmente con el resto de sus compañeros de coalición para los próximos 4 años? ¿O cómo ve el escenario?
A lo que nosotros aspiramos a ser mayoría en Chile Vamos, y por lo tanto una mayoría, nos fue muy bien, de hecho la última elección parlamentaria crecimos mucho. En el futuro no tengamos una centro derecha que sea 90% conservadora, sino que ojalá seamos mayoría quienes defendemos estas nuevas ideas. Y eso no significa que no estemos de acuerdo en muchas otras materias. O sea, tenemos acuerdos en varias materias, pero en estas materias no va a haber consenso, y es sano que no lo haya. No que se empiece a traicionar los principios tan fundamentales como las libertades civiles. Nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, si usted me pregunta a mí, ¿vamos a llegar a acuerdos en estas materias? No, probablemente vamos a tener acuerdos con otro mundo, con el mundo más de centro, con otros sectores, pero eso no quita que vayamos nosotros a forzar algo cínico donde cada uno se camufla de lo que no es. Yo creo que es más sano que la ciudadanía, cuando vota por Chile Vamos, sepa que dentro de Chile Vamos hay alternativas distintas. ¿Tienen algunos denominadores comunes? Sí. Creemos que el motor de la sociedad son los emprendedores, que hay que crear empleo, que efectivamente la seguridad ciudadana es algo importante. Esas son cosas que nos unen. Pero hay otras materias donde claramente tenemos diferencias. Y qué bueno que así sea. Si antiguamente el que se sentía tal vez más de centro, más de centro-derecha, no tenía alternativas. Hoy día Chile Vamos es una alternativa coherente con un mundo más liberal y un mundo más conservador.
¿Eso tiene que ver también en materia de educación?
En materia de educación creo que tenemos más coincidencia, afortunadamente. Creo que creemos efectivamente que los niños van primero en la fila, de que tenemos que invertir el foco, que si es que antes la nueva mayoría puso primero en la fila a la Confech, a los que marchan, tenemos que nosotros poner primero en la fila a los niños, y sobre todo a los adultos mayores y a esos grupos que a veces no marchan, que tienen menos voz política, y que yo creo que también se merecen por lo menos un justo equilibrio en el peso de los recursos que se les asignan.
Pero no tiene que ver directamente con educación, pero sí, muy importante, es la gratuidad. Y muchos recordaron a propósito de su voto ayer, cuando usted declaró que si el presidente Piñera presentaba en una dirección un proyecto, usted iba también a votar de acuerdo a sus convicciones y probablemente votaría en contra un proyecto que en materia de gratuidad presentaría el presidente electo Sebastián Piñera.
Usted, efectivamente, yo tengo una visión distinta y creo que lo que necesitamos, en vez de una gratuidad incondicional, necesita una gratuidad solidaria. Yo no estoy en contra del derecho de que todo estudiante no pague mientras estudia. Sí estoy en contra de que aquellos que después le va bien no devuelvan la mano al país, porque al final hay que engañar a la gente. Hoy día no tenemos recursos para todo. Hoy día tenemos pensiones de 104 mil pesos. Hoy día tenemos a los niños que se nos mueren en el Sename. Entonces yo prefiero hacer las dos cosas en vez de una. Logremos que todos los estudiantes, yo comparto con la Confech, con el Frente Amplio, de que ni un estudiante de la educación superior se nos puede quedar afuera. No puede ser el dinero el que determine la oportunidad de nuestro estudiante. Pero si yo tengo un estudiante que ingresa a la educación superior y que después termina siendo médico, ingeniero, gana un sueldo suficientemente alto como para poder devolverle la mano al país, y no una mochila como era antes el CAE, eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo en un sistema solidario, donde efectivamente uno después le devuelve la mano al país, y si le va mal, no se la devuelve. Ese sistema es distinto de esta gratuidad, que al final no es gratuidad, porque al final del día son los más pobres pagando el IVA los que le pagan a estas personas, que después les va muy bien, y yo prefiero que esas personas le devuelvan la mano al país. Y por lo tanto, si es que Sebastián Piñera presenta este proyecto de ley, le voy a hacer indicaciones para que ojalá sea, si usted quiere, una gratuidad solidaria, y no simplemente una gratuidad irresponsable que al final no le devuelve la mano al país.
Diputado, cuando estamos conversando con Felipe Kast, diputado de Evópoli y senador electo por la Araucanía también. Diputado, cuando usted habla, me imagino que con la nueva bancada o los nuevos parlamentarios electos de Evópoli, tienen más o menos la misma línea porque son del mismo partido, aunque no se piense exactamente lo mismo, ¿no? Pero ¿tiene la posibilidad de conversar con sus compañeros, con sus pares de RN y la UDI, estos mismos temas? O sea, ¿hay algún acuerdo previo, no acuerdo en que se pongan de acuerdo para votar, sino que hay algún tipo de conversación, hay un nexo, o estas reuniones se dan solamente para la foto con el presidente electo y ahí se conversa y después listo, cada uno sigue viviendo su vida y su curso? Se lo pregunto porque hay temas que están en la palestra hoy día, hay temas que están en carpeta hoy día y hay temas que a la ciudadanía hoy le importan, y también necesitamos saber cuál va a ser la idea con que finalmente van a legislar los próximos 4 años, cuando cambia totalmente el escenario del Congreso. Además,
hay conversaciones continuas, bastante fluidas, en distintos partidos, no solamente con los de Chile Vamos, pero claramente muchas coincidencias de que, por ejemplo, toda esta campaña del terror de que se van a quitar los beneficios a las personas no va a ser tal, y por lo tanto yo creo que hoy día la ciudadanía nos dio la oportunidad por segunda vez en poco tiempo de gobernar, y la clave es no defraudar, la clave es poder cambiar la geografía política. Yo soy un convencido que Chile Vamos tiene que ser generoso, no caer en la lógica de que ahora porque somos gobierno sacamos a los de un lado, ponemos a los del otro, simplemente transformamos el Estado una vez más en una agencia de empleo. Eso no puede ser. La modernización del Estado es urgente. Ojalá que tengamos un Benito Baranda en el Sename, que en 4 años más podamos mirar hacia atrás y podamos decir aquí cambió. Que no sean 4 años simplemente de administrar poder, sino que administrar reformas y causas que nos permitan poner a los niños primero en la fila, que significa tener una cancha pareja, tan simple como eso. Que la cuna no marque la oportunidad de nuestros niños. Que podamos combatir la droga, no simplemente con más criminalización, sino que realmente asegurándonos que cada niño tenga derecho a jugar en un equipo de fútbol, que tenga derecho a tocar un instrumento. Son elementos muy sencillos, pero que ojalá en estos 4 años podamos demostrarle a la ciudadanía que representamos una centro-derecha que sí tiene un corazón social importante, que sí quiere cambios, que no simplemente quiere volver a crecer, pero que sí sabe que si no crecemos, que si no creamos empleo, claramente no tenemos recursos para poder hacer nada de lo demás.
Esa derecha, ese pensamiento liberal, el de Bópoli, ¿usted pretende que se transforme en mayoría en estos años que vienen? Uno ve movimientos al otro lado, digamos, de la centro a la centro-izquierda. ¿Usted pretende que ocurra lo mismo? Porque dadas algunas reacciones a su votación de ayer, uno dice, ¿la tiene pesada? ¿Está pesada la pista?
Está pesada. Y yo creo claramente que hay grupos que no nos tienen buenas. Y eso es así. Y las reacciones viscerales, ya no es primera vez, de personas como Manuel José Sandón, en contra de este tipo de ideas, van a ser la costumbre. Si no, a Bópoli nunca le ha salido fácil, ni siquiera en la negociación parlamentaria. Cuando hicimos la negociación parlamentaria no pudimos competir en todas partes. A pesar de eso nos fue muy bien, mucho mejor de lo que algunos creían. Y eso pasa porque está ocurriendo lo que tú dices también, Álvaro, que hay un movimiento en la política chilena, tal vez en la izquierda, más representado por el Frente Amplio, en la centro-derecha o en el centro, más representado por Evópoli, y yo creo que eso está ocurriendo. Por lo tanto, sí, esperamos ir creciendo, ojalá reclutando personas sanas para la política, ojalá pudiendo oxigenar un poco la coalición, y esto, insisto, creo que es sano, porque después de la transición a la democracia, ya era hora de que pudiéramos cambiar un poco los ejes de la política nacional.
Diputado, en otro tema, no podemos dejar de preguntarle... La presidenta se va a Cuba. ¿Usted considera este viaje como un viaje bilateral de Estado? ¿Lo considera como un gustito personal? ¿Es necesario que la presidenta vaya?
A mí me parece que efectivamente depende de lo que haga. Yo creo que desgraciadamente sabemos lo que hace cuando va a Cuba. Si se fuera a reunir con aquellos que sufren la violación de los derechos humanos, sería maravilloso. De hecho, ojalá que se reúna con las damas de blanco, ojalá que se reúna con Giovanni Sánchez, ojalá que se reúna con aquellos que han sufrido una dictadura de más de 55 años. Pero creo que no lo va a hacer. Entonces creo que, sobre todo ella, que sabemos lo que se sufrió en Chile en la dictadura aquí, en nuestro país, que no seamos un ejemplo de no tener doble estándar en esto, a mí me da tristeza, para serte honesto. Más que rabia, me da tristeza, porque yo creo que Chile, si hay algo que mostró Ricardo Lagos en su minuto, cuando era un gran estadista internacional, que Chile sí podía ser un ejemplo en estas materias. Cuando se enfrentaba a Bolivia, cuando se enfrentaba a distintos países, daba orgullo. Yo siento que si la presidenta Bachelet va a Cuba y finalmente simplemente va a darle un saludo a los Castro, que van cerrando un ciclo, y no se reúne con la disidencia, claramente que creo que lo va a ocurrir, va a ser finalmente un gustito personal muy lamentable para el Estado de Chile.
¿Por qué se aprobó con tanta facilidad el viaje de la presidenta en el Parlamento en este caso?
No, en este caso no.
Pues, he escuchado más voces disidentes después de la votación que durante la autorización que se le da a la presidenta y la aprobación que se le da a la presidenta para que viaje.
Normalmente hay una tradición de autorizar a los presidentes, y eso creo que es sano. Si uno yo no me niego a que ella vaya a China, a que vaya a cualquier parte. Lo que uno espera... Y por eso te digo que en principio no es que uno se oponga, sino lo que se opone es al doble estándar de ir y no poder levantar la voz por los derechos humanos en un país donde claramente todos los organismos internacionales, la evidencia es contundente, no existe democracia. Y por lo mismo, yo creo que está bien que el Congreso no se transforme en un censurador, sino lo que uno simplemente pide, y de hecho el mismo ministro de Relaciones Exteriores, no va a asistir. Yo creo que simplemente también está preocupado de que vaya y no haga lo que tiene que hacer.
¿Usted dice que el ministro de Relaciones Exteriores se está desmarcando?
Esa es la sensación que tengo.
Diputado, queremos agradecerle el que haya conversado con nosotros durante esta mañana en el Expreso Bio Bio. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Muy buenos días, gracias.
Felipe Kast, diputado Evópoli, senador electo por la Araucanía de Evópoli, conversando con nosotros durante esta mañana. Nos tenemos que ir a las noticias. Viene el informador de las 10 de la mañana y nosotros volvemos con más. Esto es
Expreso Bio Bio.